Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Es que para nosotros, a lo largo de estos 3 años y más allá de los futbolistas elegidos para empezar un partido, la excepción fue Canadá. Nosotros nos ha tocado ganar, nos ha tocado empatar, nos ha tocado perder, pero nunca fuimos pasivos, nunca elegimos retroceder, nunca dejamos por lo menos de pelearle la posición al rival y que no juegue cómodo. Y la excepción fue ese partido de Canadá. Entonces, básicamente lo que planteamos es volver a lo que nosotros hemos intentado hacer siempre, ¿no? Que es tener una buena circulación, tener una buena elaboración y sobre todo, y como prioridad, ejercer una presión alta, ¿no? Y creo que hoy salió mejor.
Ahora sí hubo director técnico para este partido contra Honduras, independientemente de que Honduras sufriera la expulsión de un jugador. Esto es lo que el aficionado mexicano quería ver. Esto es lo que el Círculo Rojo quería ver. Un equipo que dominara, que tuviera la pelota, que llegara, que disparara, que impusiera condiciones. Por más que fuera difícil, porque nadie está diciendo que sea fácil. Pero Tata, esto es lo que queríamos ver. Que hubiera algunas variantes, por supuesto, que cambiaras, que modificaras. Quizá no en tu formación inicial o quizá no en tu modelo de juego, pero sí algo distinto. Córdoba, jugador del América, marca la diferencia y después se aprovecha y se capitaliza la expulsión de Honduras. Tata, sí hubo director técnico. Ahora pregunto, ¿y qué pasó con la todopoderosa generación de los Estados Unidos y la todopoderosa selección canadiense? Lo normal. Porque les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, en la CONCACAF, México su padre. Bien, bienvenidos sean todos ustedes a Fútbol Picante. ¿Cuál es nuestra encuesta? ¿Cuál frase describe mejor la goleada de México anoche? ¿México mejoró? ¿O, en este caso, Honduras es muy débil? Honduras, que es uno de los peores equipos del octagonal. ¿México mejoró? ¿U Honduras es muy débil? Vote y participe entonces en nuestra encuesta que tenemos. Bienvenidos a todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante, Ricardo Puch, Jorge Pietrasanta, Paco Gabriel. Saludos de Álvaro Morales. Ahora sí, Ricardo Puch, ¿te satisfizo esta selección o le encuentras algún pero?
Creo que hay que poner en contexto el partido. A mí me decepciona Honduras, más allá de la mejoría que sí le veo al equipo mexicano.
¿Te decepciona Honduras? Sí. O sea, ¿tenías esperanzas morales y sentimientos sobre Honduras?
No, pero yo...
A mí no me interesaba Honduras.
Seguí el partido, por ejemplo. De hecho, transmitimos para la gente en Centroamérica su primer partido de la eliminatoria, el que hizo en Canadá. Hizo un partido muy serio, un partido en el que mereció incluso haber ganado a esta selección canadiense que hoy nos asombra a todos y que hoy le reconocemos todos. El primer tiempo que hace el equipo de Coito en esa primera fecha fue muy bueno y luego tuvo una pelota en el palo en el segundo que le tenía que haber dado los 3 puntos. Yo pensé que Honduras iba a mantener esa línea y lo que ha hecho es, conforme han venido o ha venido avanzando la eliminatoria, el equipo ha decaído mucho. Independientemente de eso, México ayer mejora bastante si la comparación es el último partido que había hecho contra Canadá. Me parece que es para estar tranquilos, pero sí creo que lo que deja de hacer el equipo rival da también para poner en contexto de decir, bueno, se ganó, pero no se nos va a olvidar el partido en el Rommel Fernández, no se nos va a olvidar que Costa Rica con nada a casi punto estuvo de empatar el partido y que a Jamaica le ganaste pues ahí sobre la hora jugando en casa, ¿no? Yo sigo pensando que todavía hay que ir con calma.
Me deja consternado.
O sea, te veo a ti muy tirado para adelante y somos el padre de no sé quién y tal. Tranquilos
no,
todos, ¿eh?
No quiere decir
no hay
que
muchos
seamos
argumentos como para sacar matracas ni banderas,
¿eh? No quiere decir que seamos un padre perfecto, que seamos un padre un padre que siempre que solo se la pasa regañando, ¿no? O sea, pero somos el padre. Ahora a mí me consterna Jorge Pietrasanta que Ricardo diga que le preocupa y que le decepciona a Honduras.
No sé si no duerma por Honduras. Yo,
lo que haga Honduras a mí me deja. Mira, me deja muy tranquilo, ¿eh?
A mí, y un saludo para todos, mi querido Paco Ricky Push. A mí no me.
No me digas que algo no te gustó.
No me preocupa, pero sí me decepciona. O sea, yo sí esperaba más de la selección de Honduras. Hasta ahorita en la eliminatoria. No estoy diciendo.
¿De cuándo acá nos volvimos hondureños todos?
No. Es que lo que pasa es que cuando se enfrentaron en el verano, Honduras tenía 8 ausencias por COVID. O sea, no era lo mismo. Uh-huh. Y yo pensé que Honduras completo sí podía competir, incluidos algunos de su generación olímpica, que tampoco les fue muy bien.
¿O ustedes querían que perdiera México contra Honduras?
No, claro que yo quería que ganara. Es más, yo sí estoy tranquilo, yo sí estoy contento, porque cómo cambia la cosa de un partido a otro. Ahora es el México invicto, ahora es el primer lugar de la eliminatoria. El otro día éramos una porquería, ¿no? El otro día éramos una porquería de selección.
Sí, medio lo éramos, pero ganábamos o empatábamos.
Pero no, espérame.
Pero seguimos sumando.
Invictos, yo por eso digo, lo de Costa Rica al final es la pelota que pudo haber entrado, no entró. Lo de Jamaica se ganó, lo del Rommel Fernández empató. Ayer visita el Rommel Fernández Estados Unidos y se lleva una derrota y casi ni disparó a la puerta. Y Panamá, yo transmití el partido, Panamá fue mejor todo el juego y evidenció muchas cosas del equipo de Estados Unidos. Entonces, hoy, pues ya estamos todos contentos, felices.
¿Tú sí querías que ganara México?
Tampoco era.
Yo quería que ganara México, pero pensé que iba a tener un partido más duro.
Era para preocuparnos tanto lo que había pasado el otro día, porque Canadá es una buena selección, juega bien al fútbol y sigue invicta.
Mira,
sigue invicta.
A mí me pueden, siempre me dicen, no, que tú eres nicaragüense, guatemalteco, pero aquí tengo un hondureño y un canadiense.
No.
Y en Canadá hay muchos de origen italiano, ¿eh?
Yo acabo de decir que estoy muy, contubas mucho a Canadá, ¿no?
Sí. La comunidad italiana.
Pero si eres guatemalteco nicaragüense, eso sí eres.
Y mexicano, sí, tengo 3 nacionalidades. La única que no pude tener fue la canadiense. Sí. Don Paco Gabriel, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy bien.
¿Mejoró el Tri? ¿Lo decepcionó en algo?
Me gustan estos temas.
Porque yo sé que el Paco Gabrielismo es ganar. Ganar, ganar y ganar. Y se ganó.
Algo hay de eso. Álvaro, Ricardo, Pietra, un gusto estar aquí con ustedes. A ver, este partido contra Honduras, sin menospreciar a nadie, la alineación que pongas la ibas a ganar.
Incluso si era la alineación pasada.
No, claro, con mayor razón. Es que hay partidos que son así. Okay. Y ese es el de Honduras. Sí, Honduras muy poco, ¿eh? Honduras muy poco, muy poco, muy poco. Y pongas a quien pongas, le vas a ganar a Honduras. Es así. No sucede lo mismo con Canadá, no va a suceder lo mismo contra Estados Unidos. Pero este partido sí. En el Azteca, de local, pongas a quien pongas, lo ibas a ganar. Y era cuestión de tiempo. Claro, México lo juega con seriedad, ¿no? Me gusta mucho lo de Córdoba. Esta entrada criminal. Lo de Maynor Figueroa, que en verdad, mejor me quedo callado.
Criminal.
No se vale, okay. No se vale. Pero bueno, lo de Funes Mori, qué bueno. Yo no entiendo esa parte, y lo dijimos muchas veces, Álvaro, ya una vez que él se pone la playera de la selección, hay que analizarlo como un jugador más.
Como mexicano
y punto. Lo del Chucky Lozano, pues tampoco nos sorprende. Gran jugada, extraordinaria jugada, una gran evolución y una gran definición, pero normal, ¿eh?
Normal.
Sí, o sea, no. Vaya, a Honduras le ibas a ganar.
No te emociones, diría Carrillo.
Sí, claro. Con la alineación que sea.
No te emociones, ¿no? Okay,
porque
okay.
No, porque de repente decimos, es que cambió el esquema. No. Con el 11 que le pongas a Honduras, le ganas.
Okay.
Le ganas. No sucede así con Canadá, no sucede así con Estados Unidos.
Pero debíamos.
¿No debíamos ganarle
a ellos?
No lo sé, pero no es
sí,
lo
podíamos.
Mismo. No es lo mismo el 11 que le pones. Por ejemplo, a Canadá sufriste porque no tenías dinámica en el medio campo.
Sí, terrible.
Sí, no le puedes jugar así a Canadá.
Okay.
A Honduras le puedes poner al que le pongas y le terminas ganando. En el Estadio Azteca le terminas ganando. México va a calificar al Mundial.
Sí, es
de trámite, va a calificar al Mundial. El tema es, ¿qué aportación le va a poner o le va a dar el Tata Martino a esta selección para que trascienda en la Copa del Mundo? Y yo creo que desde hoy se tendría que ir preparando. Creo que desde hoy tendría que ir pensando que seguramente lo hace.
Pareciera que...
En el esquema para presentarlo en Qatar.
Si nos tocase el mismo grupo del Mundial pasado, jugando a como se ha jugado esta eliminatoria, probablemente nos cueste más trabajo.
Es que la eliminatoria, Álvaro, en verdad, o sea, ¿cuántos años tenemos viendo fútbol y viendo eliminatorias y Copas del Mundo? ¿Y cómo es la gente?
Debemos pasar caminando, ¿no?
Hay muy poco profesionalismo de algunos que dicen, es que si juega así, ¿a qué va a Qatar? No.
Pero tiene que ir.
Pero es que no tiene nada que ver.
Si clasifica.
Es que no tiene nada que ver.
Ahora, jugando así, clasificando así ya sería otra cosa. No, no, un año, dos meses.
Ah, bueno.
Un año. Entonces, a ver, Ricardo, tú dices que no nos emocionemos.
Sí,
tú sí le encuentras algún pero a esta selección,
a mí
en
me
este
sigue
partido.
Pareciendo que en términos generales es una selección, para mí, salvo excepciones, ayer pasa porque el rival te permite eso. Por eso yo digo, me hubiera gustado más del rival, porque yo quiero, me gustaría ver a México jugar partidos más exigentes cada que salga al campo. Porque
pues
si
el
no,
de Canadá.
El de Canadá fue exigente. Un ejemplo, pero el de Canadá exhibió.
El de Panamá ya
el de Canadá y el de Panamá. Exacto. Sí exhibe muchas cosas que yo sigo encontrando en términos generales en toda la era Martino y que ya le pasaba desde Osorio. Es un equipo al que le cuesta mucho generar opciones de gol, que cuando genera no capitaliza, no termina por ser un matón. Las áreas no son lo que mejor domine la selección mexicana. Le cuesta cuando lo atacan mucho. Cuando lo atacan mucho la pasa mal. Y son pocas veces que sucede eso, sobre todo en el área, pero cuando va y se topa con selecciones así, pasan malos ratos, le generan muy fácil. Hay muchos equipos que le generan a México. Y luego le cuesta mucho ser claro hacia el frente, generar opciones, ser un equipo lúcido, dinámico igualmente. El medio campo no termina por dar. Le cuesta encontrar sustitutos para Guardado y para Herrera. Ayer el partido de Córdoba a mí me gusta, pero no hay muchas más opciones. No termina por explotar Corona, el Chucky, pues sí, sabes lo que es el Chucky, Jiménez, lo mismo. Pero en general, para mí le cuesta. Y eso no lo ha podido quitar la selección mexicana. En partidos como el de ayer, no es que hagan que lo desaparezca. Simplemente en partidos como el de ayer, no se pero, nota, Ricardo, todo va bien. Ojo, las dos visitas que vienen en noviembre, ¿no? Independientemente del miércoles en el Cuscatlán, perdón, Pietra, vamos a ver las dos visitas en noviembre. No nos vaya a pasar esto de ser resultadistas, porque ya decía Pietra, el otro día éramos los peores porque empatamos con Canadá. No vaya a ser que hoy estamos con, no, todos tranquilos, y en noviembre, con las dos visitas más duras de la eliminatoria, otra vez el discurso vaya a cambiar. Esta selección es la misma, ¿eh?
¿Tú crees que no hay mucho? O sea, en la media cancha, para ti no hay mucho.
Para jugar
ayer
distinto,
de Córdoba.
No, pero es que
bien.
Para jugar distinto, pero, ya probó al tienes... Guti. No. Ya probó a Charlie. No. Ya, no.
Espérame, pero no, para la media cancha, además de Herrera y Guardado, que el otro día, pues sí, no estaba el partido para esa dinámica.
Es que sea donde más
pero,
opciones
pero
tiene.
Tienes a Jonathan Dos Santos, a Charlie Rodríguez, a Córdoba, a Rubén Pineda, a Luis Romo. Obviamente Edson, pero me parece que sí hay.
Pero más Romo,
sí
hay opciones, pero ninguno para mí ha sido capaz de decir, ya llegué yo. Y pues con todo respeto para Andrés Guardado y tal, pues que los minutos vayan a tener que
ser menos. ¿Ni Edson Álvarez?
Edson sí, pero es otra cosa. Lo de Edson es fijo.
Yo estoy hablando, Ricardo,
en el esquema del Tata, los dos interiores le ha costado.
Yo sí creo que ya quedó claro, después del partido contra Canadá, lo que te da Guardado y lo que te da Herrera, respetando su jerarquía, que eso es intocable, y sí. Eso ya está. Ya dejaron huella indeleble en su proceso en la selección nacional y en su época en la selección. Pero yo sí creo que hay. Y ya Córdoba te lo demostró. Y está Romo. Y en todo caso también puedes... Lo de Guti no terminó por dar.
No,
estoy de acuerdo.
Y Charly Rodríguez tampoco.
Bueno, Charly, pero yo sí creo que tiene potencial, Ricardo.
No, yo también.
Sí creo que tiene potencial.
Para mí muchísimo, pero en selección no lo termina por demostrar.
Bueno, yo creo que de repente en México somos muy dados a cortar de tajo, ¿no? O sea, un partido malo y decimos ya no puede. Y, por ejemplo, hay otras selecciones en España, por ejemplo, están fascinados con lo de Gavi y con lo de Pedri, y no estoy comparando, pero somos muy dados a... ¡Wow, bravo! ¡Mira lo que hacen! Perdón, y te ponen un partido en donde no terminan por marcar la diferencia a ellos y sin embargo se les aplaude. Hoy lo de Charlie te da lo que te puede dar, Córdoba te marca diferencia, el mismo Romo te marca diferencia y decimos que no están todavía para sustituir a Herrera y a Guardado.
Ya, Guardado ya.
No, y Herrera también.
Bueno, Herrera no dio tan mal partido contra Honduras.
Pero a ver,
el
¿no
de
te
Canadá
gustaría,
sí fue terrible.
Un
el rival era diferente.
De lo que dices y además que tienes fundamentos. Pero, por ejemplo, Córdoba, Romo y el propio Edson.
Sí, claro que me gustaría. Lo que yo digo, a ver, yo creo que opciones en nombres tiene. Cuando los han puesto, para mí no han respondido. No se trata de cortarlos de tajo. Ya tuvo muchas oportunidades Charlie Rodríguez y no es ni cerca en selección el futbolista que es en Rayados. Romo para mí es el que más se acerca. Jonathan no. Para mí Jonathan es un futbolista muy inconsistente.
No,
muy inconsistente.
Pero le hemos visto buenos partidos
pero,
con selección.
Pero menos. Más regulares y malos que buenos. Con Jonathan Dos Santos, ¿con cuánto tiempo
nos queda claro que Edson está arriba de ese nivel?
Claro,
Edson
no, bueno,
está arriba de ese nivel, pero ¿de qué hay?
¿Cuánto tiempo Jonathan en selección, Pietra? ¿Y cuántos partidos podríamos decir de verdad de Jonathan de haber sido un futbolista?
Entonces, ¿cuál sería tu media cancha para ti?
Marcada diferencia. No, es que para mí, por eso vuelvo a lo mismo. Para
¿no
mí,
encuentras
no
mediocampistas?
No hay tantas opciones. Para mí tiene que seguir jugando Herrera, evidentemente tiene que jugar Edson, y luego tienes que ir probando.
Pero Guardado ya no.
Yo no lo pondría.
Ahí coincidimos, creo que todos. Yo Guardado no lo pondría. Ya no tiene
hoy, la... Bueno, no para ¿verdad? Descartarlo.
Hoy creo que es Córdoba.
No para descartarlo. No,
pero a ver, pero, hay que, no, lado, pero no. Sí hay que tomar en cuenta el rival. O sea, si
hoy por creo ejemplo, que entre Córdoba y Romo.
Si Guardado ayer hubiera jugado, brilla.
Entonces este triunfo no es tan es que maravilloso.
Que ver, no, es que no hay que ver al rival. Es que hay que ver al rival.
Okay.
Guardado sí, ayer, lo pones a Guardado y brilla. Y brilla. Porque no lo aprietan, porque lo dejan jugar. No, el tema es con un equipo como Canadá. El tema es con un equipo como Estados Unidos, con mucha más dinámica, que te aprieta en todos los sectores de la cancha, que va por ti, no que te espera.
Entonces, como dice el profesor Mario Carrillo, no nos emocionemos con ese triunfo.
No, es que no. Bueno, el tema es primero el rival.
Sí, después, uno de los peores.
Sí, por supuesto. Ajá. Por supuesto, y además jugando de visitante.
Ok.
El otro es, ¿cuentas con futbolistas? Yo sí creo que sí. Ricardo dice que no, yo sí creo que sí. Jonathan sí lo tienes que tomar en cuenta.
Sí, claro.
El propio Charlie tienes que darle un poquito más de tiempo. El propio, de lo de Romo, sí. De lo de Córdoba, yo creo que ya están.
Okay.
Yo creo que ya están. Y que pueden jugar contra El Salvador.
El mismo Orbelín que pueda hacerlo en esa zona.
O el mismo Orbelín.
Sí. Pero para mí Orbelín es para jugar en
lugar acuerdo.
De
acuerdo.
De los pero dos lo de puede hacer. Y lo ha hecho. Lo
pero no es más, ¿no tendríamos que enfocarnos más en el técnico? En que con este plantel,
para mí el punto el neurálgico
tendría
es el
que dar
técnico.
Más.
Ah, bueno. Para mí el punto neurálgico es el técnico.
Bueno.
Porque si el técnico no puede... Si, a ver, estos jugadores en sus clubes brillan, Pietra.
Sí.
¿Por qué no lo hacen con selección? ¿Por no qué no podemos, potencian en selección?
No, porque no podemos compararlo, Álvaro, porque es diferente.
Pasa
¿no?
mismo, en un montón de casos.
Sí, el mismo Jiménez, por ejemplo, ajá. O el que tú me digas, ya tienen un sistema, ya tienen una forma de jugar en tu equipo, en la selección.
¿Quién tiene que entonces sacarle provecho a eso?
No,
¿el técnico?
No, el técnico, el técnico. Okay. El técnico sí,
¿quién tiene
técnico.
Que acomodarlos? No, el técnico, Pietra.
Sí, y si va, se sigue casando con su 4-3-3, pues hasta perfeccionarlo y encontrar los jugadores ideales que te puedan ya dar en una Copa del Mundo. Yo decía hace rato, estamos tranquilos, sí estoy contento, sí estoy tranquilo, porque en la eliminatoria se va a clasificar. El tema es ya cuando estés en la Copa del Mundo, que ninguno de los técnicos anteriores, desde Mejía Barón, ha podido potenciar a este equipo para llevarlo más allá. Mejía Barón lo hizo para meterlo octavos, pero todos los demás se han quedado así. Y para como está ahorita la cosa, yo vería una selección mexicana de la misma manera en la Copa del
Mundo.
Ok,
si llegásemos, el caso es hipotético, pensando en los rivales del Mundial pasado, Suecia, Alemania y Corea del Sur. Jugando como estamos jugando esta eliminatoria, ¿clasificaríamos en un caso hipotético a los octavos de final?
Yo creo que sí, pero luego ya veríamos qué.
Porque hasta con Osorio se sufrió, estábamos sacando cuentas al final.
Y lo normal sería que sí pierdas con Alemania en una Copa del Mundo. Y que con los otros dos a Corea regularmente le ganas en los mundiales y lo de Suecia no sería un rival tan complicado. Es lo que habíamos pensado el mundial
pintó,
pasado.
Nos pintó la cara a Suecia.
Nos pintó la cara, pero ahí ya excuso decirte lo de nuestro técnico, es lo que hace la diferencia.
Osorio preparó el partido contra Alemania y se olvidó de los otros dos partidos.
Eso.
A ver, Ricardo, si jugando así esta eliminatoria, nos quedamos en grupos.
Yo creo que sí. Hoy Suecia
¿ahora
tiene.
Sí?
Hoy Suecia tiene a.
Qué negativo eres.
Hoy Suecia, a ver, yo creo que sí. Yo bastante. Creo que Alemania está en un proceso de cambiar, de volver a retomar muchas cosas con Flick. Hoy se va a convertir en la primera selección clasificada a Copa del Mundo, ganando su partido en Macedonia, que lo va a ganar. Alemania va a ser el primer equipo en clasificarse a un mundial. Yo sí creo que el relevo de Flick y lo que hoy tiene Alemania da para pensar que Alemania va a retomar lo que siempre. Y Suecia tiene a España haciendo cuentas en su grupo para ver quién va a tener que jugar el repechaje. Ya le ganó el partido en Suecia a la selección española. O sea, tampoco digamos Suecia.
Sí,
otra vez.
Yo preferiría que no nos tocara Suecia.
Con
no.
este momento.
No, de verdad.
Con este momento.
Ese tipo de fútbol, claro. México nunca ha podido desmenuzarlo, nunca ha podido trascenderlo, nunca ha podido. Noruega, Suecia, los países escandinavos, mejor que no nos toquen.
Y para seguir con lo del tema de Martino, y vuelvo a lo mismo, por eso digo que esta selección es básicamente la misma, con algún partido mejor o uno peor. Para mí es una selección a la que le siguen faltando variantes, muy casado Martino con su plan A de juego, pero cuando un partido se le complica y no encuentra
soluciones... Y la
soluciones,
vez que quiso cambiar la línea de 5
no
le fue mal.
No es un tipo que logre cambiar y diga, bueno, pues ahora vamos a jugar diferente y a ver si no lo tienes, muy, muy cuadrado en su idea.
Eso que dice Ricardo.
Y a mí me parece
eso que dice Ricardo, a mí me preocupó escucharla otra vez al Tata Martino decir, es que después de 3 años, cambiar, modificar, y yo dije, ¿cómo? No,
perdón. No se ajustes.
No, perdón.
Solamente lo ha hecho en un partido.
Ver, el señor es el que sabe. Y yo respeto la envergadura.
Sí.
Y su título y su trayectoria. Pero lo que debe tener un estratega es modificar constantemente.
Lo tenemos técnico.
Y actualizarse constantemente.
Tiene
y
carencias si como técnico.
Cuatro, y si la línea de 4-3-3, tu formación 4-3-3, no te da, la tienes que cambiar.
Y cuando la cambió en un partido que recuerdo, no le fue bien. Pero bueno, se calienta el duelo contra El Salvador. La visita al Cuscatlán. A ver, Pietra, ¿qué pasó con tu Canadá? Tu Canadá, Jamaica y Canadá empataron sin goles.
Que visitó y que sigue invicto.
Ay,
y que sumó. Y que está dentro sí, metido de ya lleno.
¿Ya te pareces a mí de manipulador? No, perdió.
No, es que es la realidad, es la verdad. A diferencia de lo que pasó con Estados Unidos, ¿no? Ahorita, pero aquí está Costa Rica.
Ahorita me cuentas el de Estados Unidos. Costa Rica venció 2-1 a El Salvador. Ah, qué goles.
Golazo. No tenía margen de para fallar Costa Rica, ¿eh? Estaba perdiendo el partido 1-0.
Sí.
El Salvador, que venía ya enrachado de sur, bueno, enrachado, habiendo conseguido victoria en la pasada jornada. Pero bueno, Costa Rica lo termina resolviendo con gol de penalti. Primero Brian Ruiz y luego de penal lo termina ganando. Una victoria fundamental.
Los de siempre. El cambio generacional está costando a Costa Rica.
No tienen cambio generacional.
Tiene que ir
a
Estados Unidos en la
próxima. Ahí te encargo, ¿eh?
¿Qué pasó con Estados Unidos, Pietra?
Mira, de entrada Berhalter se equivoca porque hace 7 cambios en relación al partido pasado.
¿7?
O sea, si menosprecias una visita, estás amolado, ¿eh? Y lo hizo de maravilla Panamá. Ahí está esta que falla, Góndola. Bueno, reacciona muy bien el arquero. Y luego encuentra Godoy, su gran estrella, su capitán, el gol. Fueron superiores todo el partido y le quitaron lo invicto a Estados Unidos.
La gran generación del fútbol estadounidense perdiendo. Nos guste o no nos guste cómo ha jugado, pero bueno, México ahí tiene 11 puntos. 11 puntos y un diferencial de más 5. Estados Unidos, Panamá y Canadá dentro del top 4. Costa Rica, El Salvador, Honduras y Jamaica. Nuestra producción encontró y consiguió una entrevista con un señor que se llama Ramón Faguaga. Espero haberlo pronunciado bien. Ramón Faguaga. Jugó en selección, ¿verdad, producción? Jugó en selección. ¿Fue referente de la selección? No sabemos si fue referente, ¿verdad? ¿Fue ídolo de El Salvador? No fue ídolo del Salvador. Pero está interesante porque habla de nosotros. Y no, a nosotros nos encanta que hable de nosotros. Y eso es maravilloso. Vamos a escuchar qué es lo que dice previo al partido de México contra El Salvador, o El Salvador contra México, allá en el Cuscatlán. Y qué es lo que dice de nosotros. ¿Nos va a ganar El Salvador? O sea, ¿nos va a ganar El Salvador? Vamos a ver. Escuchemos. Ramón Faguaga.
Hugo Sánchez, nadie puede decir que es un jugadorazo, es historia, es un grande, y eso, pues, la historia está escrita y no podemos decir lo contrario. Sin embargo, Hugo siempre pecó de bocón, siempre hablaba antes de los partidos, decía que jugábamos con pelota cuadrada, y yo lo enfrenté, yo lo comencé a marcar, y se llevó un buen recuerdo mío, por cierto, hácelo saber. Por ejemplo, David Faitelson ya va a estar hablando tonterías, igual el guatemalteco, el Chapín, que tienen allá viviendo también ustedes, que trabaja también con ustedes, que lo que hacen es como que les dan un libreto para caer mal, y ellos comienzan a hablar, aquí se ven, entonces comienzan a hablar mal de Centroamérica, y por eso es que a México le cuesta. Hugo, por ejemplo, me decía a mí en ese partido, me decía indio muerto de hambre, me decía cuánto ganás y cosas por el estilo. Entonces, tampoco uno tiene su personalidad, pues su carácter. Y te digo, no nos amilanamos. Entonces, si México viene a Centroamérica pensando que va a ser fácil, mira que se va a llevar buenos sustos.
Bueno, sí caemos mal. Sobre todo yo. Nos aman o nos odian. O nos odian,
pero
mucho.
No solo en Centroamérica.
No la dejes votar.
Sí. Sí caemos mal. Sin libreto. O sea, diría Pietra, somos lindos. ¿Cómo dices tú? Somos divinos, ¿no?
Son divinos.
Somos divinos. Caemos mal de manera natural.
Unos más que otros.
Somos bocones, bueno, algunos somos unos más que otros. Pero cuando México clasifica a la mayoría de las copas del mundo, gana las Copa Oro, domina el área, la verdad es, ¿por qué no hablan los otros? Porque no les alcanza.
No les alcanza, entre otras cosas. Dice el señor que se vienen pensando que será fácil. Se van a llevar un buen susto. Sí hay que distinguir una cosa, quiero distinguir una cosa. Una cosa es lo que diga la prensa, una cosa es lo que digan los medios y otra cosa es lo que digan los jugadores. Yo he visto que los jugadores regularmente son, y los cuerpos técnicos, respetuosos. Son muy respetuosos. Hablamos más desde nuestra trinchera. Exigimos más desde nuestra trinchera, la de los medios. En ese sentido, creo que los jugadores sí son, no que pequen de humildes, pero sí son más moderados, o son moderados. Es más un tema de medios que de otra cosa. Ahora, Pietra, nos tiene que costar la visita en El Salvador.
Sí.
Ay, ¿por qué?
Sí, porque no es fácil visitar el Cuscatlán.
¿Tú porque quieres caerle bien a nuestros amigos salvadoreños?
No, creo que se equivoca en muchas cosas que dice, ¿no? Pero muchísimas cosas. Pero en el tema de que se puede complicar el partido en un estadio como el Cuscatlán, sí, porque pues ya ha pasado, porque es una plaza difícil, porque están muy animados después de ganar su partido anterior, vinieron acá, ganaban el juego. Sí.
Cuéntanos una anécdota.
Pues es, digo, lo menos que te mientan la madre y te avientan de todo en el estadio, ¿no? Okay. Pero lo mismo es ahí y en Honduras sobre todo, ¿no? No pasa igual en Costa Rica o en Panamá, es distinto, cada vez Panamá se pone más complicadón, pero esta plaza sí es bien difícil, o sea, es una plaza complicada para poder sacar resultados, eso sí es un hecho. En todas las tonterías otras que dice el señor, pues se equivoca rotundamente, en esto sí,
a ver,
no es sencillo.
Entonces, Pietra, ¿vamos a perder?
Yo creo que no.
¿Vamos a empatar?
Yo pienso que se puede sacar la victoria o un empate, pero va a ser difícil. No es fácil meterse ahí a jugar y lo saben todas las selecciones y lo sabe la selección de México por historia también.
Paco, ¿va a ser complicada la visita al Cuscatlán?
Sí.
¡Ah, caray!
Sí, sí, sí. Sí, sí va a ser complicada como han sido históricamente, ha sido difícil. Mira... Hay una gran diferencia, yo respeto mucho a Sergio, no tengo gusto de conocerlo, pero hay una gran diferencia y sucede muy a menudo. Sí. Ningún mexicano va a hablar mal del Mágico González, que es el referente del fútbol salvadoreño. Okay. Jamás vas a escucharlo.
Okay.
Y sí vas a escuchar a muchos individuos como este señor
pegándole a Hugo.
Hablando mal de Hugo Sánchez. Okay. Es la diferencia.
De okay. Hugo.
A partir de ahí, okay, ya podemos seguir con todo lo demás. Después, sí, históricamente, El Salvador nos ganó en Tegucigalpa. En aquel, no sé si era un examen, el premundial, antes de España 82, ajá, nos ganó El Salvador y nos eliminó de la Copa del Mundo del 82. Después El Salvador fue y Hungría le metió 10.
Sí, sí.
Porque
sí,
es
sí,
así.
Sí, sí.
Porque
sí,
no
sí,
motiva
sí
lo mismo México que Hungría. Ese es real.
Sí, es como cuando va a Estados Unidos y luego no clasifica el siguiente
real
mundial.
Ahora,
o Costa Rica
después
queda en
también
de
a la selección de Mejía Barón le ganaron 2-1 en el Cuscatlán. Uh-huh. A mí me tocó ir con el señor Bora Milutinovic, ganamos 1-0 en el Cuscatlán. Uh-huh. Complicadísimo. A mí en lo personal, nunca, ni como jugador,
sí,
ni como directivo, ni como en los medios de comunicación, gente de los medios, me han tratado mal en Centroamérica, al contrario.
Okay.
Y yo creo que a todos podemos hablar de lo mismo.
Sí,
una
sí,
vez
sí,
me
sí
tocó ir con Ricardo a San Pedro Sula.
Ya,
este, y nos decían, cuidado, todo. Yo me salía a buscar mi café y todo, y al contrario.
Claro. No, pero yo me refiero al momento del partido, nada más.
A eso voy, Pietra.
No, la verdad,
en la cancha... Hay una gran rivalidad, y qué bueno que haya y que exista, pero hasta
más
ahí.
¿Más de ellos hacia nosotros?
No, bueno, puede ser. Pero son partidos difíciles. Yo nunca he escuchado a un futbolista menospreciar al rival. A un futbolista jamás lo he escuchado menospreciar al rival.
Yo tampoco.
Y lo que se habla afuera, no hay problema. No hay problema mientras no trascienda. Mientras no trasciende, vayamos más allá de lo
a
que es una
claro
opinión de lo que tú piensas del otro equipo como,
claro,
como en el tema del fútbol. Y hasta ahí.
Y ojo, hablamos de fútbol, ¿eh? No hablamos de pueblos.
No, hombre.
Hablamos de fútbol. ¿Es complicada la visita al Cuscatlán?
Yo voy a coincidir con Pietra y con Paco. Creo que sí. No es la más complicada, como aparece ahí. Yo creo que las más complicadas se van a jugar en noviembre, insisto, cuando México
Canadá y Estados Unidos
tenga que visitar seguido Canadá y Estados Unidos. Ahí sí. De hecho, van a ser con la de este miércoles, esas dos, y la de enero, 4 salidas consecutivas para el equipo de Martino. La última va a ser en Jamaica. Yo creo que esas dos, las de noviembre, son las más complicadas. Creo que la de mitad de semana es una visita difícil. El Salvador está en esas, no termina por ser el equipo que le vimos en Copa Oro, que dijimos todos. Podíamos incluso coincidir en que la selección centroamericana o la selección de la zona que más había elevado su nivel, si el parámetro era lo que vimos en Copa Oro, había sido la del Salvador, ¿no? Uh-huh. Creo que el brinco más alto, Canadá, lo veníamos viendo y podíamos decir, pues era Canadá o El Salvador. Yo creo que la eliminatoria no la ha logrado jugar en esos términos que ellos esperaban. Pero sí creo que el partido del miércoles va a ser complicado, como lo ha sido. Me acuerdo también de uno de los dos regresos de Javier Aguirre, tuvo que meterse contra la selección de los Cobos, empató 1-1 en ese partido.
No ganó.
O perdió, no recuerdo.
creo que perdió ahora lo checo, pero un partido difícil también ese, ¿no? Entonces, suelen pasar, ¿no? Es una cancha...
Perdió, ya nos confirmó
que,
la producción.
Que se va a complicar siempre, ¿no?
Pero es más difícil Canadá y Estados Unidos.
Es más difícil ir, sí, porque el boleto se va a jugar entre esas tres selecciones y alguna que se pueda meter. Ah, o sea, El Salvador para mí aspira a ser esa cuarta selección que consigue ir al repechaje. Hoy lo veo complicado, pero bueno, ahí están sus aspiraciones.
¿Y entonces qué vamos a ganar, a perder, empatar?
Yo creo que México va a sumar, porque además para mí también tiene mucho que ver. Yo, más allá de todo lo que ya dijimos en el bloque sí. pasado y en general, yo creo que Gerardo Martino es un técnico muy en la suya, lo vuelvo a repetir, muy cuadrado, al que le resbala bastante todo lo que se pueda decir en programas como este, y él tiene muy claro que la eliminatoria se trata de sumar, de visita, tratar de rescatar puntos, los empates no son mal vistos, y en casa ganar, no estaba presupuestado, estoy seguro, el empate contra Canadá, pero es un técnico muy pragmático, muy de, a ver, hay que sacar puntos, y lo veo priorizando eso el miércoles.
Yo coincido con él, ¿eh? Para mí la eliminatoria es eso, hay que sumar. Si ganas en casa, sumas por ahí de visita, está maravilloso.
Pero hay partidos que nos han generado peligro.
Pero sumas.
Ok, pero ya sumas. Al final sumas.
Sí.
Y pero, sabes que puede mejorar.
Claro, porque hay material para mejorar.
O sea, contra Costa Rica se termina medio sufriendo.
Pero ganaste.
Está bien, está bueno. Bien. O sea, lo que digo es que esos comportamientos no se repitan. Sí, en la medida de lo posible.
Mejorando,
en la medida de lo posible.
Que vaya avanzando la eliminatoria.
No, pero perdón, nada más rápido. Creo que tienen que ver, sobre todo el de Costa Rica, con temas más individuales y no tanto. O sea, yo a lo que voy con México, yo no veo a México el miércoles lanzado, buscando, proponiendo, yendo a marcar rápido. No, yo veo a México, creo yo, me lo imagino más, sobrellevando el partido, buscando alguna ocasión, sí aprovechando las diferencias individuales que hay y que evidentemente imperan entre una selección y la otra.
Que, como en el primer tiempo contra Costa Rica.
Pero muy, muy tranquilo, muy diciendo, pues aquí estamos controlando un poco el panorama, el escenario. Y
pues que no nos pasemos de tranquilos, bueno, tampoco.
Yo ese es el partido que me imagino.
El Salvador, yo no sé por qué no han trascendido. Hay muy buenos futbolistas. Han habido temas extrafútbol que les ha afectado mucho. Uh-huh. A mí me tocó enfrentarlos en eliminatorias, en Copa Oro. Uh-huh. Son buenos futbolistas. No sé por qué no ha trascendido la selección.
Ya estás como Pietra, queriendo caer bien a la comunidad del Salvador.
No.
Ya están haciendo proselitismo.
No, yo jamás le he faltado el respeto, pero yo creo que sí. Me llama la atención que no hayan trascendido todavía.
Amistosos, sorpresas. En esto sí ganan. Las Chivas con 2 autogoles y con un León.
Golearon.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Como técnico y en un juego amistoso con un rival incompleto, pues no.
O sea, ¿repruebas ese tipo de actitudes
sí,
de ellos?
Sí, la verdad, que lo haga en la liga, clasificando a la liguilla, otra cosa, ¿no?
Paco, ganaron las Chivas con 2 autogoles y un equipo con algunas ausencias.
Sí, partido de preparación, el resultado, pues bueno, no te dice mucho, aunque ganar siempre te fortalece en lo anímico.
No ha despertado el gigante, el equipazo no ha despertado, Paco.
No, bueno, todavía no, pero bueno, es mejor ganar que perder en lo anímico y después en lo futbolístico el resultado en un partido amistoso es lo de menos.
Esa va a ser una frase inmortal. Es mejor ganar que perder en lo anímico.
Pietradato.
Muy puntual, Pietradato.
Los Pumas, ya despertaron los Pumas. Le ganaron a Papá América. Este sí lo ganan, Ricardo, este sí.
Es que es lo mismo, ¿no? O sea, al final no deja de ser un entrenamiento, pruebas muchas cosas, la intensidad no es la misma. El cómo valores incluso el partido para uno y otro, seguramente, ¿no? El momento de Pumas, la necesidad de ganar en confianza, aunque sea en un amistoso contra América, que pues sí está con la mente puesta en otra cosa, ¿no? Tiene por delante una final de CONCACAF, tiene por delante defender el liderato del torneo. Entonces, o sea, son momentos muy diferentes, entonces no te sirve para poner un parámetro.
¿Y el uniforme del América qué, Álvaro?
Que si me gusta o no me gusta.
Nada más, ¿qué opinas?
¿Qué opino? Sí. Pues a mí siempre me gusta más el de amarillo, evidentemente.
Me quedé con lo de Leaño. Sí. Si alguna vez Ricardo hacía como era Pietra, lo de por la señal de la Santa Cruz en una tanda de penalti.
Con las estampitas.
Pues que Leaño se sacuda la mala vibra, pues tampoco tiene nada. O sea, es como normal en Chivas. Que
ahora, si quieren hacerse una limpia de veras, vayan con Rafa Ramos.
Rafa Ramos está con nosotros. A ver, Rafa, ¿qué te parece esto de que se sacuden las Chivas? O sea, ¿ya despertó el gigante, el campeonísimo, el equipazo, las Chivas 2.0, las Chivalácticas, las hijas de papá Peláez? ¿Ya despertaron?
A ver, un saludo por supuesto para todos. Yo creo que la ridiculez en ese tipo de festejos es proporcional directamente a la capacidad, o perdón, a la mediocridad de la que estás viviendo. Es decir, cuando tú eres capaz simplemente de hacer ese tipo de festejos tan ridículos, tan innecesarios, es simplemente la demostración de tu urgencia por poder eventualmente tener algo que celebrar, algo que festejar. Bien lo dicen ustedes, en la liga absolutamente nada. Bien lo dicen ustedes. Ahora, eso de los gestos y lo de Ricardo Peláez con su santoral portátil, prácticamente besuqueándolo como a su novia a los 15 años, también nos deja otra imagen. Recuerden que nos platicábamos aquí antes de aquel clásico en que a Mauri Vergara montó un tabernáculo magnífico a espaldas del estadio y de los invitados fueron solamente sus allegados, Peláez no estuvo, ahí estuvo Marcelo Michele Año. Y recordemos que Marcelo Michele Año también, en ese afán de sentirse hijo putativo de tantos entrenadores sudamericanos, bueno, pues también tiene una serie de reliquias, de talismanes, de amuletos, ¿ah, sí?, que seguramente no lo van a ayudar. Para mí, la descripción puntual de lo que es Leaño es esa aseveración que hizo en el entrenamiento. Las oportunidades de gol no se generan, aparecen. Dios mío, cualquier técnico en el máximo estado de ebriedad no te hace esa declaración tan absurda. Pero eso es lo que tienen de lobotomía técnico incluida. Y eso es lo que van a tener todo el torneo. Yo creo que ya se le hicieron.
Ah, ok. De estos resultados, Rafa, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Por más que sean partidos de exhibición, pero ¿cuál fue el que más te sorprendió? ¿El 4-1 de Chivas o el 1-0 de Pumas contra América?
A ver, en el marcador sin duda debe haber cimbrado, no faltará el chillermano que por ahí andará diciendo, ahora sí al estilo de Almeida, se ha levantado el gigante. Recuerda que también decía Almeida, el dinosaurio ha dejado de orinar al Guadalajara. Pero yo creo puntualmente que sorprender más el de Pumas América, porque América es un equipo serio. América es un equipo que toma con seriedad incluso estos pequeños partidos que realmente no le dejan ninguna utilidad. Pero lo de Chivas, bueno, era un león disminuido, era un león diezmado, era un león gitano, era un león que entendía que simplemente tenía que ir a cumplir con una carrerita por ahí y Chivas se agigantó. Bueno, pues espero que en el próximo partido, donde seguramente volverá a sufrir, además con un cierre de torneo bastante complicado,
Próximos rivales de Pumas: Juárez, León, Tijuana, Pachuca, Santos y Cruz Azul. Ajá. Esos son los próximos rivales de Pumas. Ajá. De las Chivas: Toluca, Tijuana, Cruz Azul y Tigres. Son los próximos rivales de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Ricardo, ¿quién debe ser próximamente destituido? ¿Lilini o Marcelo Michele Año?
¿Destituido?
Ah, sí. ¿Qué cabeza cortarías tú primero si fueras directivo?
A ver, yo la figura de Leaño la veo como la de un técnico interino, me parece que así debería de ser.
Sí, y es, de hecho, ¿sí es interino de verdad?
Bueno, no lo han querido, ya ni siquiera sé cómo lo tengan, ¿no? O con qué modelo lo tengan en Guadalajara. Yo creo que la apuesta de
ya
entrada...
Ya duró mucho para ser interino,
La apuesta de Leaño de entrada fue para mí incorrecta, no la entendí, me pareció que si quitas a Víctor Manuel Vucetich era porque deberías de haber tenido un plan mucho más serio y mucho más garantizado que el de Leaño, porque no se puede ser un día entrenador, un día director deportivo, otro día entrenador, otro día director deportivo. Yo creo que
formador, te faltó,
la inestabilidad
formador
que ha mostrado Marcelo Michele Leaño desde que está en el fútbol mexicano en un equipo como Guadalajara es lo peor que le puede pasar ahora. porque lo que necesita es estabilidad. No te la puede dar un técnico que no se ha definido en qué quiere ser en el mundo del fútbol. Entonces yo, pues lo primero que quitaría sería al hoy técnico de Guadalajara.
Ok. Pietra, tú igual. Lo primero
sin
que
duda.
¿Dejarías a Lilini y quitar a Marcelo
claro,
Michel?
Claro, ¿no? Pero pues ya para mí Michel Leaño no hubiera llegado nunca. Pero bueno, pues son las malas decisiones que se toman en Chivas.
Déjame hacerle la pregunta en el formato que a Paco le gusta. Porque él me dio la idea. Paco, ¿tú qué harías con Marcelo Michel Leaño?
Primero déjame aclarar algo, Álvaro, okay. A ti y a Rafa. Okay. Los directivos no cortan cabezas, esos son los verdugos.
Ah, okay,
los directivos
okay.
Arman proyectos.
Ok.
Y en todo caso, si...
Dan las gracias.
Pues sí.
Dan las gracias.
Arman.
Por un comunicado muy formal.
Sí, pero no, las cabezas no las cortan los directivos. Okay. Se los digo a ti y a Rafa, ¿no? Okay. Son los verdugos.
Los verdugos.
Esos existían, ahora ya no.
Okay.
No, mira, yo creo que ninguno, van a seguir hasta que termine el torneo, porque ya
¿cómo?
No puedes. Van a seguir hasta que termine el torneo, tanto en el caso de Lilini como en el caso de.
O sea,
no
es lo que tú apoyes, pero consideras que van a seguir.
Es que ya, si ya no lo hiciste, ya no tienes por qué hacerlo ahora. Porque lo que dice Ricardo es cierto. Generas más inestabilidad. No le muevas. Ya le moviste una vez, no te salió, no le vuelvas a mover.
O sea, ha habido dos ventanas de fecha FIFA y en ninguna le movió Chivas.
No, por eso.
Ni Pumas, ¿no?
Se tendrá que quedar hasta que termine el torneo.
Ahora, Rafa, ¿cuál es el futuro que le ves a la Chivas Rayadas del Guadalajara? Siguientes partidos, lo decíamos, Toluca, Tijuana,
Cruz Azul y Tigres. Hasta se frota las manos.
Sí. ¿Quién tiene un peor panorama, Chivas o Pumas?
No, lo tiene sin duda Chivas, porque Chivas además no tiene un proyecto genuino para mostrarlo en la cancha. Lo tiene Chivas más grave, porque además se va a enfrentar a un Toluca desesperado con un Rubén Sambueza que ha convertido prácticamente en un dogma, en una doctrina, el hacerle todo el daño posible a Chivas. No solamente en el marcador, sino físicamente, recuerda lo del conejito Brizuela. Luego además se le viene Tigres, se le viene Cruz Azul. Son equipos con los que tiene cuentas pendientes. El Piojo Herrera... lo sabemos, desconozco hasta dónde sea glandular su manifestación de que es anti-Chiva, pero ay, por Rafa, lo pronto va a tratar
ahora,
de demostrar.
Tienes un pavor ahora de los rivales, tienes un pavor, no te asustes.
La situación es peor, ¿eh?
No te asustes, son 11 contra 11, no pasa nada, no te asustes, pero tienes pavor.
Pero los de Chivas
se escucha pavor, se le escucha pavor de los rivales a los que va a enfrentar Chivas, hombre, por favor.
Los de Chivas son 11 contra 11, pero juegan como si fueran 5.
No te asustes.
Por favor. Ahora, también entendamos algo. La forma en la que llega Marcelo Michel Leaño es parecida a la que llega Álvaro Morales.
Sí.
Este espacio de conducción le pertenecía a Mauricio Imay y Alvarito
se fue cuchicheándole,
musitándole hasta que tómala.
Así ahora resulta que Rafa Ramos defiende a Mauricio Imay.
Es su ídolo.
Se la tenía guardada.
Esto sucede por yo afirmar que es cierto que le he revivido la carrera a Rafael Ramos.
Pero tú cuentas hasta 10, Alvarito.
Pero ¿sabes qué me extraña,
Paco? Pero también es cierto que le tendiste la camita a Mauricio Imay, también es cierto.
Ok, nada más quiero decirles una cosa, no le tendí la camita a Mauricio Imay.
No le jalaste el tapete.
Tampoco, no le jalé nada, absolutamente.
Le serruchaste el piso.
Ok, lo único que me extraña, Rafa.
Lo sopiloteaste.
Me extraña... Rafa, es que tardaste prácticamente 6 meses en elaborar una respuesta a lo que yo decía. ¿Dónde está tu agilidad mental, Rafa?
No.
¿Dónde está tu agilidad mental?
No, lo que pasa es que no había algo coyuntural como lo de Leaño.
Ya, necesitabas una excusa. Ok.
Era okay, eso, nada más.
Okay.
Era algo coyuntural, nada más.
Ok. No le he serruchado, Yo soy más como ajedrecista, nada más muevo las piezas, las coloco, pero a nadie le serrucho el piso. Pero les doy cosas buenas a todos, muchachos.
No sabes jugar ni damas chinas. Con la matatena eres manco. ¿Qué vas a saber jugar?
¿Matatena? Rafa, eso es de los años 40, por favor. Yo sé que los viviste cuando ya eras grande, pero no me vengas con eso. Gracias, Rafa Ramos.
¿Y a poco ya no se juega?
¿Quién es el mejor atacante?
Un abrazo para todos, gracias.
Los golazos. Ah, este Pietriña, ¿qué te pareció?
Muy bueno. Muy bueno, sí.
Con ese se adelantó el Salvador, luego no le alcanzó.
Ponía 1-0, sí.
Qué buena jugada.
Muy buena. En zona 14 el disparo. Jairo Enríquez. Contra el partido contra los Ticos. Luego.
¿Esto dónde es, producción?
Es un golazo este.
En el Tanzania, ven, ¿no lo viste?
No. Tanzania contra... Fíjate nada más qué bien le pega.
No lo vi, qué irresponsables hoy, ¿eh?
Simon Suba. De verdad, la tuya.
Sí, falta de profesionalismo, ¿verdad?
Primero se saca muy bien, ¿no? La barrida de encima y luego un zapatazo.
Oh, estuvo bueno. A ver. Ay, ay, ay. Jiménez se la traga.
A la América.
Sí, sí, sí.
Golazo.
Rogerio de Oliveira, ¿eh?
Sí, de la quinta división de Brasil.
Ojo, ojo con ese
jugador. Y mira, ahí le hace estos goles al América.
Y festejan como si ganaran el título.
Golazo el Chucky.
Es el Chucky.
Este es un golazo.
La jugada.
Sí. Cómo acomoda el cuerpo, ¿no? Pum.
Sí, no es que se caiga, ¿no?
No, no, no.
Es que así lo acomoda. Pum. Para darle el chanflito ahí. Qué bien, qué bien. Golazo. Nuestra encuesta. ¿Cuál frase describe mejor la goleada de México anoche? Honduras es muy débil. ¿Difieren o concuerdan? ¿Difieres tú, Pietra?
Yo difiero.
¿Paco?
No creo que sea muy débil. Sí era un rival más a modo, pero México también mejoró.
Pues se juntaron las ganas de comer con el hambre, ¿no?
Sí, lo dijimos al principio. Yo creo que México mejoró, pero sí me faltó más de Honduras, ¿no? Un equipo que mordiera más.
Sí, pero de eso,
acomodara más el partido.
Muy débil, me parece que no.
No, 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 no. Para mí, de hecho, ha sido una sorpresa cómo se ha caído el equipo hondureño.
Porque no había jugado mal, decías, contra Canadá, ¿no?
Contra Canadá, luego volvió a empatar de visita, había empatado sus dos primeros partidos, los juega de visita y suma. Y luego
Estados Unidos
pierde.
¿No? Pero el primer tiempo muy bueno, ya después se desfondó, ¿no?
Ahí sí, y lo golea Estados Unidos.
No, me pareció un muy buen triunfo la selección mexicana, independientemente del rival, que eso es lo que tiene que hacer la selección mexicana, imponerse a todos los de la CONCACAF. No siempre será fácil.
Y lo de la entrevista del señor El Salvador que dice de ti, no, te digo una cosa, está equivocado. Eres a todo dar.
Yo soy a todo dar, hermano.
Podría estar equivocado en todo lo que dijo, menos en esto.
Pocas cosas ciertas es.
Bueno, hay peores, ¿eh? Hay peores. Hay peores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ricardo, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Jorge Pietrasanta.
Gracias.
De Canadá para el Mundo. Y Paco Gabriel. Oh, esta es una chulada.
La Little Italy. Pronto.
Sí, exactamente. Gracias. Hasta pronto. Permítame con el cliché televisivo.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.